¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri. ¡Tiempo de Juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego, aquí, en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buenas!
Hola Pepe, buenos días. Tiempo de Juego, bienvenidos a la 12ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Liga Santander, 12ª jornada. Se jugaron ayer 4 partidos, hoy otros 4 y mañana, festivo, el lunes 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, otros 2. Ayer, Elche 1, Real Madrid 2, Sevilla 2, Osasuna 0, Valencia 2, Villarreal 0 y Barça 1, Alavés 1. Arranca como líder el domingo el Real Madrid, colíderes, mismos puntos y partidos, segundo el Sevilla y tercero la Real, que la Real cierra el domingo con el derbi vasco. Quedan para mañana lunes 6:30 el Rayo Vallecano Celta, 9 de la noche el Levante Granada. Hoy la primera división empieza en el sur, en Cádiz, con el Cádiz Mallorca a las 2 de la tarde. Sube al centro, 4:15 Atlético Madrid Betis, partidazo. 6:30 seguimos en el centro, Getafe Español. Y terminamos en el norte, País Vasco, el gran derbi a las 9, Real Sociedad Athletic Club. Si puntúa la Real, vuelve a ser líder, aunque con un partido más. En segunda división, 13ª jornada de la Liga Smartbank. Empezó la cosa el viernes, parece un código binario. Si le estamos mandando un mensaje a los extraterrestres y en el mensaje que no sabemos qué decimos hay un insulto, que nos perdonen. Almería Leganés 1-0, Real Sociedad de Las Palmas 0-1, Huesca Morevieta 1-1, Lugo Sporting 1-1, Cartagena Ponferradina 0-1.
Ha pasado Paco,
Perdón, que no sabemos lo que le estamos mandando al espacio exterior. Hoy tenemos a las 2, Fuenlabrada, Girona, 4 de la tarde, Real Oviedo, Málaga, 6:15, el Real Valladolid, Eibar, 8:30, Real Zaragoza, Mirandés. También quedan para mañana 2 partidos, Alcorcón, Ibiza a las 4 y Tenerife, Burgos a las 6:15. Aquí empieza muy líder el Almería, 28 puntos, 24 tiene el Eibar, que hoy juega en Pucela, cerrando el ascenso directo a primera. Entramos en semana de Champions. El martes juegan el Barça en Kiev, el Villarreal en casa frente al Young Boys y el Sevilla en casa frente al Lille. Evidentemente vamos a buscar la última hora de los enfermos y lesionados del Barcelona, con el susto principal de esa taquicardia sufrida por el Kun Agüero, que ha estado toda la noche en observación en un hospital en Barcelona. Para el Dinamo de Kiev-Barça hay árbitro rumano, Hategan. Para el Sevilla-Lille hay árbitro rumano, Kovacs. Y para el Villarreal, Young Boys, no hay árbitro rumano. Se llama Gozubuyuk. ¿Y de dónde dirías que es Gozubuyuk, Andrea?
De Ucrania.
No.
Uy.
Hombre, Gozubuyuk suena a turco, pero es holandés.
¿Uh?
Bueno, pues luego buscaremos la última hora del Barcelona, que, repito, va con lo justo. Tenía 7 bajas y ayer cayeron otros 3. En fútbol internacional, hoy tenemos, sobre todo, Italia, porque en Inglaterra todos los gordos jugaron ayer. Hoy juega el líder a las 6 de la tarde, Salernitana-Nápoles. El colíder a las 9 menos cuarto, Roma-Milán. Y el campeón, ahora por la mañana a las 12 y media, en 25 minutos, Inter-Udinese. En la primera ref han empezado ya 6 partidos, Andrea.
Sí, 3 en cada grupo. En el grupo primero se juega desde las 12, Celta de Vigo B 0, Unión Deportiva Logroñés 0, Internacional de Madrid 0, Unionistas 0 y Sociedad Deportiva Logroñés 0, Bilbao Athletic 0. Y otros 3 partidos en el grupo segundo, Alcoyano 0, Algeciras 0, Castellón 0, Atlético Baleares 0 y Balompédi Galinense 0, Atlético Sanluqueño 0.
Y en baloncesto la historia de la mañana empieza ahora. Valencia Betis y Barça Fuenlabrada son a las 12 y media, por la tarde a las 5 Breogán UCAM. A las 6 y media, Baskonia-Real Madrid, gran partido, y a las 8, el Manresa-Bilbao. Pero tenemos un montón de historias, además de todos estos partidos y noticias que contarles. Un montón, bueno, tenemos hasta una tele para dar. Quiere hablar Evia de que Phil Collins no se duchó ni se lavó los dientes en el año 2019, según su ex. En todo un año. Pero ahora llega el momento de petón, llega la influencia.
En tiempo de juego, la influencia. Es una primera hora que se llena de audios. Se tiene que llenar de audios, pero también hay vídeos. Genfor.
¿Qué pasa, Petón?
Bienvenido después de tus infinitas vacaciones.
Bueno, han sido pilares, ha sido mi cumpleaños. Hay que vivir un poco la vida, no solo trabajar.
Qué bien dicho, muy zaragozanamente. Han sido pilares.
Han sido pilares.
Eso significa que han sido las fiestas del Pilar. Traduzcamos.
Traduzcamos, sí. Unos días muy bonitos y muy festivos.
¿Dónde nos vemos? ¿Dónde nos escuchamos?
Estamos en TikTok, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Somos La Influencia COPE, para el que nos quiera buscar.
Y en Flix, ¿no, Nacho?
Efectivamente. Muy buenas, Petón. Un placer para mí saludar a la persona que conozco que más se cambia la foto de perfil de WhatsApp. Eres tú. Se la cambia cada día, no sé bien por
cada
qué razón,
no,
pero
día.
Me parece muy curioso.
Cada día, ¿no?
Pero
no.
Bastante.
Tiene que estar como mínimo, cada foto, como mínimo tiene que estar un mes, como mínimo. Sí, sí. Cuenta
lo que
días.
Es curioso es lo mucho que te fijas en el WhatsApp de Petón.
Bueno, Nacho,
no, porque me llama la atención que se cambie tanto
no
la foto de perfil.
No importa el sexo si el amor es puro. Déjale.
Totalmente.
Decía Oscar Wilde. Y siempre tiene que ver con algo que sucede. O que puede suceder. Y que hay que incentivar. O alguien necesita un empuje.
Es un mensaje. Son simbolismos.
Sí. Y quien lo tiene que entender, lo entiende. Y ya está.
Nacho, algún día entenderás.
Jaime si Pérez Seoane. Estamos demasiado crípticos. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Pues muy contento porque el domingo pasado me perdí estar en el estudio, a pesar de una llamada un poco fallida que hicimos por teléfono, y estoy alucinado con el nuevo plató.
Pero...
que es un plató, ya no es un estudio.
Ganaste el poder, nos lo contabas, muy alegre, el poder escuchar el programa, que te oíste el programa...
Me pareció increíble, me entusiasmó. No tiene nada que ver, vamos a ver si la invitada de hoy nos ha escuchado antes, luego le hacemos la pregunta trampa y a ver cómo nos oye. Pero yo, como oyente, la primera vez que lo vivo desde solo de audio, ¿no? Desde fuera, me pareció espectacular.
Eso es gracias siempre a nuestros técnicos. Y el doctor que está hoy al otro lado del cristal es el doctor Hernández. Se llama José Antonio, enhorabuena. Y tiene el arte ese de los elegidos. También nos acompaña hoy, le hemos bajado de la redacción porque nos gusta mucho que haya fans de la influencia. Y tenemos a Carmen Broncano.
Fanses.
Fanses es la expresión, ¿no?
No sé. Fanses.
Pero te gusta más fanses que fanes.
Fanses me hace más gracia, sí.
No, gracias.
¿Qué
sí,
tal? Sí. Hola.
Pues muy, muy contentos de que estés aquí. Pero es nuestra compañera que tiene una visión periférica de la influencia. ¿A ti qué te parece?
A mí me parece fenomenal, yo te lo he dicho millones de veces, pero creo
pesado.
Creo que me necesitas en el equipo, y te lo digo de verdad.
Pero tal como comentabas, echando a Genzor o a Nacho Pla, o
no,
conviviendo
no,
con ellos.
No, por Dios.
Bueno, tú dijiste que valía todo.
Yo convivo, y es para dar también una visión pues femenina, aparte de la de Marta, por supuesto, pero para dar una visión femenina, ¿no? Estar detrás. Yo aquí, delante no hace falta, yo con estar detrás con vosotros os digo, esto aquí, esto allí...
A ti te gusta el poder,
sí,
¿no?
Claro,
ahí manejar los hilos.
Yo ahí con el doctor.
Muy bien, y te digo una cosa. Bueno, el doctor es como su padrino, ¿eh? Defiende la tesis de Broncano mucho más que las vuestras. Que cuando dices Broncano, ¿cuál es la pregunta que le hace todo el mundo a Carmen Broncano?
Si es familia de sí. David, ¿no?
Sí.
Supongo.
Sí, todo el mundo. Una persona que trabaja aquí en la radio me dijo una cosa muy chula cuando acaba de entrar. Me dijo,
¿que tenía rima?
No.
Ah.
¿vale? Me dijo, llegará el día que a Broncano le pregunten si es familia tuya. Y yo dije, ah, mira.
Y todo lo que hemos dicho sirve para flanquear a nuestra invitada de hoy, que es alguien, siempre es muy especial quien viene aquí, pero yo quería tener a mi lado a Nat Cebrián. ¿Por qué quería tener a Nat Cebrián? Porque sí, porque tiene swing y porque está desde el primer día en el fenómeno de la influencia, de los influencers. Porque ha hecho la travesía del desierto cuando les miraban un poquito de lado, porque ha vivido las duras y empieza a vivir, y muy bien, las maduras. Nat Cebrián.
Oye, muchísimas gracias. Me siento un poco mayor con esta introducción, debo decir.
No
pero...
hace tanto, ¿no? Que empezó
6 años.
La adolescencia. 6 años.
Sí.
Claro, que fue cuando hiciste la comunión.
Más o menos, sí. No la comunión, pero...
Empezaste muy pronto.
Sí, la universidad y graduación, tal. Sí. Oye, estoy un poco asustada porque sois un poco agresivos aquí, ¿eh?
Sí,
o sea,
muy
veo un poco...
Bueno, pues esto es el calentamiento.
¿Eh? Ah, vale, vale.
No te
genial.
Puedes imaginar lo que va a venir
vale,
luego.
Vale, vale.
Hay una cosa
esta
aquí.
Es la parte simpática.
Sí,
vale,
sí, sí.
Vale.
Agradable. Hay una cosa aquí que se llama Nacho Lío.
Vale.
Que eso sí te puede preocupar. Eso uh-huh. Te debe preocupar.
Vale.
Vendrá luego. Y tenemos una sección final que se llama Marta tiene un Marta Pasos. Que sin embargo mirarás con admiración, que es cuando pueda llegar nuestra Marta Pombo, que en este momento está haciendo una cosa muy bonita, que es acompañar a su abu.
Pues entonces la perdonamos.
Va a llegar
y
un poquito más tarde por eso, porque es para comértela.
Súper.
Bien. Resulta que Nat es de Barcelona. Cuéntanos más cosas, Nacho.
Es de Barcelona, como yo. Un placer recibir a una barcelonesa.
Qué bien.
Con la carrera de Derecho y de 29 años. Nat Cebrián se define a sí misma como consultora de moda, pero ¿qué hace en su Instagram para ser influencer? Os preguntaréis. En su día a día da consejos sobre, por ejemplo, cómo vestirse, qué estilo tener. En definitivas cuentas, inspira y da ideas a la gente y eso la ha hecho tener 295.000 seguidores. A ver si tenemos suerte y es capaz de inspirar en la moda a alguno de esta mesa.
Uf,
que le hace falta.
Yo me despido de Carmen Broncano, que se va a otras tareas después de habernos dado el hisopazo. Luego te cuento qué es el hisopazo, Nacho.
Y te has perdido como te daba un palo diciéndote que a ver si Nat Cebrián asesoraba hoy en moda, que es su trabajo, a gente de esta mesa. Y
un palo para todos.
Estabas medio empanado cuando lo he dicho.
Concernido también. Sí. No, lo que digo es que ¿cómo fue el primer día? ¿Cómo llegaste a este fenómeno? Tu primer momento.
A ver, es que yo creo que como primer momento recuerdo la primera campaña que tuve, quizás. Pero también recuerdo pues la primera vez que me pidieron una foto, como primeros momentos, porque realmente no hay un primer momento. Es decir, fue una evolución. Tampoco hubo un plan genial, que es otra de las grandes preguntas. ¿Cómo lo haces para ser influencer? Y yo creo que la primera generación justamente... fue la gracia que tenía, esto era un poco como OT, ¿no? Nadie se lo esperaba. Realmente fue una prueba-error y acabó surgiendo bien, pero no hay una fórmula secreta para ser influencer.
Entonces, podemos decir también que fue una cuestión de azar. O sea, que tú pasabas por allí, era el momento justo y el sitio preciso.
En mi caso, creo que lo que me diferenció respecto al resto fue que justamente fue cuando salieron los stories. O sea, yo recuerdo que Instagram no tenía todavía la posibilidad de hablar... y, por lo tanto, la mayoría de contenidos eran fotos. Y cuando salieron los stories, yo, que tengo cero problemas en hablar, obviamente, venía además de Derecho, que la oratoria era como la única asignatura que casi aprobaba, pues dije, es la mía. Y fue cuando empecé a hablar en stories que había mucha gente, otros perfiles, que a lo mejor eran mucho más grandes que yo, tenían fotos mejores, pero... pues no les gustaba hablar en público, no se les daba bien, había gente que tenía voces horribles, que esto fue otra cosa que mucha gente me mencionó, me dijo, es que está abierto la boca y tiene una voz horrible. Entonces, yo creo que sí que fue el justo momento en el que esa nueva feature que tenía Instagram a mí me benefició.
Stories son vídeos de 15 segundos.
¿Pasó como con el cambio de cine mudo al cine sonoro, que hubo algunas chicas o algunos chicos... que prometían mucho que en el momento de abrir la boca, como te dijo alguien, de algunas personas que estaban en ese lanzamiento se quedaron atrás? ¿Por eso mismo?
Sí, y yo creo que es algo que...
¿Y te acuerdas de... No hace falta que digas el nombre, pero... ¿Estar viendo la cara de alguna de esas?
O sea, recuerdo mucha gente que cuando abría la boca fue un cuadro. Eso lo recuerdo perfectamente. Y por eso a día de hoy siguen sin hablar. Lo cual también me parece que tiene mucho mérito. Porque hay gente que no lo necesita, ¿no? Es gente como... que tiene muchísimos likes sin currarse las fotos.
Sí, hasta a punto de saltar un nombre. Gente como... Se ha arrimado al toro.
Dilo, hombre, venga, dilo.
Es que tengo tantas... No, es broma. Es broma. No, pero es cierto que yo creo que lo interesante es aprovechar las plataformas para sacar tu máximo potencial, y esto es algo que también la gente se obceca, pues por ejemplo, si está de moda cierto perfil que es muy lujo, que hace unas fotos de fotógrafo que son muy oscuras, pues todo el mundo intenta hacer ese tipo de foto, cuando a lo mejor tu fuerte es conectar con la gente o tu fuerte es hablar con ellos. Entonces creo que lo importante es saber cuáles son tus fortalezas y potenciarlas con las redes.
Eso se llama psicología de masas, ¿no? Es entender qué quieren de ti.
Justo. Es un poco una combinación de psicología de masas, DAFO, personal.
Sí, es muy. Yo estoy contigo, Nat. Es más centrarte en tus personalidades, justo, en tus fortalezas, que en lo que la masa exige de ti, ¿no? Al final.
También te digo, creo que un error que, como yo tengo muchísima gente, sobre todo los perfiles, cuando llegan a cierto número de seguidores, es tener la mentalidad de, bueno, yo hago lo que quiero porque a mí lo que me gusta es esto, cuando en realidad no dejas de trabajar para el público. Es como un cantante que a lo mejor le encantan las baladas, pero sabe que el reggaetón está muchísimo más de moda. Pues un buen cantante se adaptará, ¿no?, e intentará darle al público lo que quiere, siempre siguiendo su estilo, pero teniendo en cuenta lo que el usuario quiere, porque si no al final pierdes esa audiencia.
Ahí hay un debate filosófico bastante profundo, realmente, sobre qué priorizas en tu vida, ¿no? Si darle a la gente lo que quiere o darle a la gente lo que tú le quieres dar.
Lo que es seguro es que Nat priorizó trabajar en lo que está, que ponerse, calzarse una toga e ir al foro a defender, sí, o lo contrario, porque a lo mejor quería ser fiscal en un momento.
¿Te puedes creer que hace poco...
Me lo puedo creer de ti, seguro.
No, te prometo,
cosa.
Hace poco tenía una amiga que me dijo, tienes que hablar con... No era del tarot, pero era como alguien de energías y tal, de la carta astral. Y me dijo, oye, si te dedicaras al derecho te iría muy bien. Y yo, mierda. O sea, toda la vida queriendo hacer cosas que no tienen nada que ver con el derecho, y ahora me sale que en la astrología que me quiero
mejor
el derecho.
Pero es que no lo descartes, es decir, hay un momento seguramente muy atractivo, muy glamuroso, en el que una influencer decide al mismo tiempo ejercer. Y sigue siendo influencer y de repente empiezas a defender casos interesantes. Y triunfas. Te estoy haciendo un guión, ¿eh?
Me puedo hacer un Kardashian también, y cuando sea súper famosa, pues dedicarme esto a la judicatura,
sí,
tal.
Sí, pero no te lo habrían dicho. Bueno, sí, en el tarot. Sí. Alguien con una carta astral.
¿No es fácil ganar lo mismo?
No lo es.
De abogado que de influencer.
Bueno, depende, se puede hacer Nacho, mucho dinero. ¿Eh?
Además, Nat no descarta hacer notarías.
No. Mi padre quería judicatura, pero...
¿Para ti?
Sí.
¿Y hubiera sido una buena jueza?
Yo creo realmente que sí, porque soy bastante...
Justa.
Sí.
¿Y
sí,
le das más importancia a la norma, al espíritu de la ley o a lo que está escrito y eso, a la norma?
Soy bastante imperativa y bastante leal en este aspecto, así que soy un poco dura. Así que creo que sería jueza estricta, sí.
De las que la gente no quiere que le caiga, ¿no?
Sí, sí. Recuerdo que en prácticas fui a varios casos y es que, o sea, me encantaba. De hecho, la gente generalmente quería ir a prácticas de fiscal, ¿no? A grandes bufetes. Y yo me acuerdo que iba a todas las prácticas de penal, allí al barro, asesinatos, bueno, unas cosas horribles, incendios, sangre. Y yo disfrutaba, mira...
¿Disfrutabas es que... con...? Bueno, es normal.
Sí, un poco
con
salseo, sí, me apetecía, me encantaba. Sí, me encantaba, que yo me encantó.
Por eso te gustan las series de asesinatos.
Me encantan, sí, me flipan. Y las pelis de miedo también. Que, por cierto, el día de mi cumple se estrena la nueva de Scream, que para los de mi generación Scream fue un hito. 13 de enero.
13 de enero, claro, un 13.
Y que estamos en Halloween.
13 encima, sí.
Que estamos en Halloween, estamos en tus fechas.
Me flipa, sí.
Ay, hay un noticiero que nos estaba esperando. Que suene. Primera noticia. Conocida influencer de origen español, barcelonés concretamente, se convierte en jueza del Tribunal Supremo. Prepárense. Le gusta el sarao, el barro y la sangre en escarlatina. Conservas Nat Cebrián. Esa es la primera, ¿no?
Vamos con el noticiero influencer verdadero de esta semana en que repasamos las noticias curiosas del mundo influencer y las redes sociales. La primera de todas, ¿quién dijo que TikTok era para adolescentes? Iñachi Lasa, de 97 años y del País Vasco, ha superado esta semana los 80.000 seguidores en TikTok gracias a su vitalidad y alegría por vivir.
¿Cuántos años?
97.
Un crío, joder. Un crío. Si es ¿De dónde era? Exactamente, de Bilbao, claro.
Del País Vasco, no te sé decir de dónde exactamente.
De Bilbao,
¿no? Yo le ubico en Bilbao, y que Bilbao. Nos perdonen el resto de regiones y no es verdad.
Bilbao.
Pero oye, yo creo que es una buena edad para emprender, ¿eh?
Hombre, por supuesto, no hay mala.
Los de Bilbao viven hasta cuando quieren, así que.
Sí, eso es verdad. ¿Tú conoces a alguien de 97 años, Nat?
De momento no, pero que una vez más creo que al final las plataformas permiten a todo el mundo ser influencers. Entonces, una vez más, si realmente tienes un buen contenido, pues llegar a muchísima gente, como en este caso. Es una cuestión de edad.
Una de las personas más importantes de mi vida, que se me murió en plena juventud, cuando iba a cumplir 104 años, el mes siguiente, yo la conocí con 96. Pepín Bello, el padre de la generación del 27. Y me llenó de luz. O sea que, enhorabuena por la noticia, Nacho Pla. Sigamos.
Una influencer china, esta es más triste, se suicida en una transmisión en vivo, ingiriendo un pesticida. Tenía 25 años y más de 700.000 seguidores. Y venía anunciando que tomaría esta decisión.
Pásale el vídeo a Cebrián, que le va a molar.
Bueno, pues yo debo decir que como no juez, creo que también debería haber un control en redes para que este tipo de cosas no ocurran. Por ejemplo, ahora en TikTok, pues por ejemplo, en TikTok han limitado a los usuarios de, creo que eran 16, el rato que están en TikTok. Es decir, si tú te registras en la aplicación y tienes menos de cierta edad, TikTok te bloquea el rato que puedes estar en la aplicación. Es decir, al final, si el propio usuario no tiene conciencia para utilizarla, que sea la aplicación el que lo limite. Estoy yendo en contra de mí misma, ¿no? Ahora
no, estás haciendo una cosa muy buena.
Ah, vale.
No, es
creo que voy a acabar de juez en vez de influencer.
No, pero bueno,
entrevista.
Pues quizá.
Fenomenal, chicos.
Pero... las entrevistas son para sacar del fondo del entrevistado lo mejor y lo peor que tiene. Por ahora, está sacando lo mejor.
Vamos.
Sigue.
Bien.
Atención, que esta os gustará, sobre todo a ti, Petón. Los museos de Viena se abren un OnlyFans hartos de que Instagram les censure el arte con desnudos.
Acá.
Quienes pagan los 3 euros que cuesta su cuenta de OnlyFans, recuerdo que es una red social sin censura, recibirán una tarjeta de transporte gratuita.
A mí me gusta por la tarjeta de transporte gratuita, por los desnudos o por OnlyFans.
Por OnlyFans, que sé que es una red social que te hace gracia.
Hombre, vamos.
Se ha entendido, ¿no? Que cuando en una estatua se le ve sus partes nobles.
El cimbel.
Sí, el cimbel. Instagram les bloqueaba la cuenta y han encontrado alternativas, los austriacos.
Es que me parece una cosa.
Bueno, pero tiene mucho que ver con lo que hablábamos del suicidio anterior. Al final las redes intentan un método para censurar ciertas cosas.
¿Cómo vas a censurar el arte?
Claro, lo que pasa es que el robot no entiende, no distingue lo que es un pecho humano, por ejemplo, de un pecho de una estatua.
Caravaggio, que es después de mucho tiempo el pintor de moda, el padre de ese tenebrismo pictórico maravilloso, que el año pasado hubo un debate porque había un cuadro, no sé qué. Resulta que hay una cúpula de Caravaggio, lo único que hay en cúpula, en una villa italiana. 465 millones de euros es lo que va a costar comprar esa villa por la cúpula. Bueno, pues en esas, que además es el único óleo que hay ahí de Caravaggio, óleo, además de estar en cúpula, pues la figura en perspectiva desde arriba es un señor con sus partes pudendas. Hemos hablado del cimbelón, pintado por Caravaggio. ¿Cómo vas a anular eso?
Pues absolutamente de acuerdo, solo digo que solo constato la realidad,
no
que la tecnología
la
no funciona.
Yo debo decir que aquí nadie está dando cuenta del punto de empresa que hay en todos los chiringos. Es decir, aquí una mente genial ha dicho de qué forma podemos seguir recaudando.
Total.
Pues nos cambiamos Instagram, adiós Instagram, me voy a otra plataforma para que me paguen. Me parece genial. O sea,
no, por supuesto.
Es que no voy a entrar a debatir si se tiene que ver o no. Pienso, pues mira, ante el error vamos a por otra,
lista.
¿No?
Total, y encima ahora te pagan, que antes lo hacías gratis y ahora estás ganando dinero con ello.
No, sin duda.
Me parece ingeniería pura, o sea.
Más, YouTube suspende, a ver qué opináis sobre este tema, temporalmente el canal de Bolsonaro por vincular la vacuna del COVID-19 con el SIDA.
Es que bueno.
Qué barbaridad, ¿no?
Sí, la siguiente noticia.
Sí. Es que creo que el problema en sí lo tiene Brasil más que el canal de
YouTube. Y el señor ese que tiene una fábrica de encurtidos.
Pues todo un debate si una gran empresa mundial debe censurar la cuenta del presidente de un gobierno.
Joder, si el presidente del gobierno está como una cabra. A ver, macho, yo qué sé.
Ya, pero de un país que le han votado, en un país de un total de más de 200 millones de personas, que hay debate, que no es tan obvio como tú, que has dicho, venga, no, pasemos
que,
a la siguiente.
Que tiene razón, Nacho, tiene razón en cuanto al debate que tú sí abres. Y es si el hecho democrático, el pasar por unas urnas, justifica el resultado de lo que las urnas dan. Y yo creo que no. Hitler fue votado en una superdemocracia por una mayoría y fue un desastre. O sea, que fue un error popular. Se equivocaron en el voto entonces. Y pues si Bolsonaro repite este tipo de cosas y de estas cosas, se han equivocado. Es que no,
el poder implica responsabilidad, da igual que te lo haya dado el pueblo.
Hay verdades que... entidades permanentes de razón. Cosas que son o no son. La verdad es algo bueno y la mentira es algo malo. Entonces, en este caso el tío miente, es algo malo. Está.
Mira, ¿lo ves? En vez de pasar, he conseguido que sueltes un speech muy interesante. Super. Me gusta.
Bien jugado.
Muchas gracias.
Y la última, el Rubius, el famoso youtuber español que cuenta con 40 millones de seguidores, se queja de que en Andorra, como es un país muy pequeño, todo el mundo se está enterando dónde viven y tienen 24 horas gente debajo de su casa.
Problemas del primer mundo, amigos. O sea, me refiero... Mira, a mí hay un ejemplo que me dio una vez alguien que se dedicaba al fútbol, por cierto, y era que había un futbolista muy famoso que se quejaba porque no podía
nombres,
ir...
Nombres. El primero, el segundo...
Cualquier estrella que se lo pueda permitir, y ahora me entenderéis. Pues, por ejemplo, esa persona no puede ir un domingo con su hijo al cine, ¿no? Pues a, de unos grandes almacenes o y demás.
Sí, de un...
Pero
sí,
esa persona seguramente podrá evitarse las colas del Vueling y podrá ir en jet privado, cosa que mucha gente no podrá permitirse. Entonces, como comentaban por aquí la famosa frase de Spiderman, todo gran poder tiene una responsabilidad. Entonces, en la medida en la que sea, no todo va a ser maravilloso. Es decir, vives en Andorra, tributas menos o por el motivo que sea, pues hay ciertos inconvenientes. Obviamente estoy totalmente de acuerdo en que hay una cosa que se llama ley de privacidad. La gente no puede entrar en tu casa, no puede timbrarte por una cuestión, pues obviamente volvemos otra vez a las leyes, la jurisprudencia, pero al final es una cosa inevitable. Es como el que vive en un pueblo, pues si vives en un pueblo te conocerá todo el mundo.
Te voy a hacer una pregunta que yo jamás te hubiera hecho personalmente.
¿Vale?
De verdad. Pero mis compañeros están locos por hacértela y yo no hago más que de traductor. ¿Tú sí te irías a Andorra si tuvieras tanta pasta como ellos?
Debo decir que he vivido en Andorra por temas personales.
Sí, hombre, y... como todo el mundo.
Eso dice el Rubius.
No, es cierto. No, pero en mi casa tenía familiares andorranos, en mi caso, y por lo tanto sí que estuve allí, pero también es cierto que me he mudado a Madrid hace 6 meses y estoy súper contenta y no planeo volver a Andorra, así que... Esa
pues,
es la mejor conclusión, ¿no?
Sabes que tenemos unos resultados esperándonos, pero para llegar a esos, nosotros enlazamos con una, salvo que... ¿Cómo has dicho la última, Nacho?
Esa he dicho la última, sí.
Bien,
sí.
Perdón. No quería interrumpir ese ritmo bonito que has marcado. Digo que nos están esperando en los después de los resultados cosas distintas y un poquito más agresivas. Espero que...
¿Más?
Sí, mucho.
O sea, me acabas de preguntar si me iría a Andorra por pasta y hay cosas
te vamos
más
a pedir,
agresivas.
Te vamos a pedir la cuenta bancaria.
Madre no,
te,
suerte no te, que no tengo no, Twitter.
Para ver que no está en Andorra.
Pero antes de que te pires, y con una cancioncita para enlazar con ese tiempo de resultados en tiempo de juego y unos cuantos artículos de nuestro bazar, yo apelo a Tronco, que es uno de mis grupos preferidos. Tú, Jaime, eres bastante de Tronco, ¿verdad?
Lo hemos comentado, sí.
La canción se llama Volveré. Nacho es de Barcelona, de Zaragoza, Genzor, yo de Huesca, tú de Barcelona. Cuando volvemos a nuestras ciudades, ¿cuánto tiempo aguantáis allí sin tener ganas de volver inmediatamente al sitio donde estáis ahora? Genzor, ¿tú cuánto tiempo?
Yo me podría quedar en Zaragoza y no volver a salir.
Muy bien. ¿Tú, Nacho?
Mi familia y mis amigos del alma aún están en Barcelona.
Vamos, lo mismo que dije.
Pero comienzo a dudar. Comienzo ya a dudar con Madrid.
¿Desde hace cuánto?
Desde hace unos meses, cuando me estoy comenzando a dar cuenta de que aquí pasan más cositas y hay más ocio y diversión que en Barcelona.
¿Tú a eso lo llamas libertad o no? No confundes.
Sí, Le llamo libertad, porque mis amigos han estado, yo creo, sobreencerrados y no les veía muy contentos, mientras aquí nos lo estamos pasando más o menos bomba.
¿Y tú? Más o menos. ¿Cuánto aguantas en Barcelona sin volver a Madrid?
A ver, yo he de decir que como he vivido en Londres, en París, en Ginebra, en Andorra también.
Anda, que has dicho tragacete.
Me gusta mucho viajar y cambiar de sitio. Por lo tanto, como hace simplemente un año que estoy en Madrid, sí que tengo ganas de volver. O sea, cuando voy a Barcelona, echo de menos Madrid. Es la novedad, quizás.
¡Ay, qué bonito! ¡Mira cómo suena! Pasarme y volveré a quedarme y volveré para marcharme y volveré a coger un ave y volveré a saludarte. Volveré y volveré y volveré y volveré a irme otra vez. Volveré a querer dar otra vuelta más y volveré a marearte y volveré a no querer volverte a ver. Y de nuevo volveré y volveré y volveré.
Buenos días, Petón. Vamos a poner en marcha todos los marcadores de esta mañana de domingo. Día entretenido en primera, en segunda. También tenemos fútbol internacional. Sobre todo está interesante todo lo que ocurra hoy en Italia, porque en Inglaterra todo lo gordo se jugó ayer. Tenemos, por supuesto, también los partidos típicos de la Liga ACB. De los domingos a las 12:30 de la mañana tenemos mucha Primera Federación y también tenemos Primera Iberdrola. Como acostumbra ocurrir cada domingo, el partido de Italia no ha comenzado a la hora a la que debía comenzar. El partido de las 12:30 de hoy en la Serie A es el Inter-Udinese. Ahora, cuando arranque el partido, ponemos ese marcador. Nos vamos a la Liga CB para ver si han comenzado los dos partidos de esta mañana. Uno es en Valencia, el Valencia-Betis, y el otro es el Barça-Fuenlabrada. Nos vamos primero hasta Barcelona. Ha arrancado el partido, Juan Arias.
Hola, muy buenos días. Sí, ha comenzado el partido ahora mismo entre el Barça y el Fuenlabrada. El Barça, líder en solitario, con 7 victorias, ninguna derrota. Hoy descanso para el base Calates. Fuenlabrada, 2 victorias, 1 derrota. 3 bajas importantes, Olligato, Reyenga y Mendil, dentro del primer minuto y con MVP del pasado mes de octubre para Nikola Mirotić. Dentro del primer minuto, Barça 0, Fuenlabrada 0.
Y debe haber comenzado, o debería, mejor dicho, haber comenzado el partido también en Valencia. Es el Valencia-Betis, Pedro Zamora.
Hola, Andrea. Debería, pero no. Todavía no ha arrancado el quinteto inicial de Valencia Basket, ya saludando a los colegiados. Ahora lo hace con el quinteto del COSUR Betis. Los 10 protagonistas sobre el parqué de la Fuente de San Luis. Una entrada muy floja, quizá por la hora, en torno a 3.500 espectadores. Todavía no ha arrancado este Valencia Basket Betis.
Contamos también todo lo que está en juego en esta mañana de domingo en la Primera Federación. Hay 6 partidos, 3 en cada grupo. En el grupo primero están en juego el Celta de Vigo B 0, Unión Deportiva Logroñés 0, Internacional de Madrid 0, Unionistas 0 y Sociedad Deportiva Logroñés 0, Bilbao Athletic 0. Y en el grupo segundo otros 3 encuentros: Alcoyano 0, Algeciras 0, Castellón 1, Atlético Baleares 0 y Balompédi Calinense 1, Atlético Sanluqueño 0. Tenemos un montón de partidos en juego en esta mañana en la Primera Iberdrola. Están jugándose desde las 12 de la mañana el Levante 0, Sporting de Huelva 0, Betis 4, Athletic Club 2, Alavés 0, Granadilla Tenerife 1, Atlético de Madrid 1, Villarreal 0, Barça 2, Real Sociedad 1 y Rayo Vallecano 0, Sevilla 0. Voy a preguntarle a Fernando Evangelio si ha comenzado ese partido de la mañana en la Serie A en Italia, ese Inter-Udinese. Evangelio.
Pues entonces yo te voy a contestar. Pasan 3 minutos de las 12:30 de la mañana. Tenía que haber empezado ya ese partido en el Giuseppe Meazza de Milán entre Inter y Udinese, bajo una fina neblina en Turín. En Milán, a punto de empezar ese partido Inter-Udinese.
Aquí lo dejamos, 12:33. Sigues en La Influencia con Petón.
¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos. Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Ya estamos aquí otra vez.
En tiempo de juego, La Influencia, con José Antonio Martín, Petón.
Esto no lo hemos preguntado nunca. Nat, ¿qué prefieres? ¿Dejar o que te dejen? Rápido.
Dejar, totalmente.
Nacho Pla.
Que me dejen. Ser víctima es más fácil al final.
Totalmente de acuerdo con Nacho.
Protagonismo en mi vida, dejar.
Dejar.
Sí.
Dejar.
¿Y tú?
Yo he echado de menos a Nacho hablando en tercera persona de... Porque una vez preguntamos algo parecido, que no era esto... Y habló de eso, hablábamos de las venganzas después de cuando sucede esto y si puede haber una segunda parte.
¿Y tú?
La pregunta. Dejar.
Bien, Tim, dejar ahí.
Dejar, eso dejar, es. Dejar, dejar. Yo, claro, como todo el mundo, ha vivido también lo otro y eso es una cagada monumental. Te tiene un montón de tiempo destrozado porque al final es un quebranto de tu voluntad. Tú no quieres hacer algo y te obligan a hacer algo que es todo lo contrario, porque incluso, fíjate, tú estás en una situación de relación medio en crisis y estás ahí dándole vuelta al cabo a la leche, esto hay que acabar con esto porque no sé cómo hacerlo y esa tarde llega la otra persona y te dice, marra miau, hasta aquí, y agarras un rebote.
Depende del ego que tengas, es que quizás Millán y yo tenemos muy poco ego.
No, yo es que desde el primer momento estaba pensando en la habilidad de querer dejar a alguien y conseguir que te deje, que al final...
¿Tú lo has conseguido?
Sí, por eso, es lo mismo que dejar, pero encima liberándote de los marrones.
Vaya pavo.
Fuera mi boina y te la tiro a
trucos,
los pies,
tío.
Porque eres un puñetero genio.
Lo sé.
Como el Tiger, que es un cubano que se pone a cantar en La Habana. Diciendo que cuando yo lo vea, no sé si habéis oído esta canción. El Tiger es no el Tiger. No, se escribe T-A-I-G-E-R.
Hombre, ¿cómo se escribe Tiger?
Y en la Habana. Exacto. Y en La Habana no hay gitanos, pero este es un gitano de La Habana. Yo de todo me
entero. Temazo.
Ya, hombre.
¿Cómo es que estamos poniendo una canción? Hombre, esto se baila en las discotecas. ¿Cómo, cómo es que has decidido poner una canción de 2021?
Porque estaba buscando algo que rompiera un poco la pauta. Y como me he hecho del reggaetón...
¡Ojo! ¡Que viene, que viene, que viene!
Así que ah, sí. Tu historia está mal contada. Nadie te la cree. No fuiste tú.
Me encanta. Normal. Hace 7 horas estaba Millán bailándola en la discoteca. Justo 7 horas ahora hace exactamente.
¿Tú tres?
Me has dejado un poquito abierto, Petón.
Tú no la conocías, ¿no?
Bueno, no, pero conozco 25 iguales.
Sí. Fabrián, ¿te gusta a ti?
Claro, es súper mediática esta canción, ¿no?
¿Sí?
Sí, sí.
Comienza. Te quisimos mucho cuando te conocimos.
Hace 10 minutos.
El Nacho Lío.
Venga.
El Nacho Lío que exige sinceridad, porque si no, no tiene nada de beligerante, como dice Petón. Tiene que haber sinceridad de por medio, y te voy a hacer una serie de preguntas como experta de la moda y quiero que me respondas.
Venga.
El español que peor viste.
A ver, es que yo creo que no es español en sí, sino alguna tendencia que está muy arraigada al territorio español.
¿Cómo podría ser? Señora abogada.
¿Cómo no?
Las preguntas son directas y las contestaciones super nat tienen que ser haciendo honor a lo que eres.
Por favor, ciñase a la respuesta o tendremos que llamar al...
Es que yo te señoría, podría decir el típico turista del domingo, el dominguero total, con la camisa de tirantes, que esto es muy español, tal, pues esto es horrible.
Esos hay muchos
no
en la tele.
Por eso. Nacho Pla.
Queremos un nombre propio.
No,
eso.
No, pues Nacho Pla, por ejemplo.
Muy bien, tú misma.
Prepárate.
Te iba a decir el español que mejor viste.
Pues, por ejemplo, Isabel Presley viste súper bien, Natia Abascal viste súper bien...
¿Y de nuestra generación? ¿Alguna colega o colega...?
Yo, por ejemplo, he visto muy bien.
Muy bien.
¿Es cierto? No, pero existe, sí, hay muchísima gente que viste súper bien.
A ver, siguiente pregunta para la invitada que no tiene abuela. ¿Cada cuánto debe comprar ropa una persona para ir actualizada?
Vale, debo decir que aquí el error está en pensar en que tienes que ir actualizado, ¿no? O sea, hoy en día lo importante es la sostenibilidad, el individualismo, encontrar tu propio estilo. Entonces estoy totalmente en contra de los hauls semanales, de Shein, de Zara, todas estas compras masivas que simplemente son para tener views o para crear nuevo contenido.
Un haul, Petón, un haul, es que aquí vale, explicamos los conceptos
sí,
un poco novedosos.
Un haul es un tipo de vídeo en el que enseñas tus últimas compras, diríamos. Entonces es cierto que es una cierta tendencia en redes, pues que asociados a ciertas marcas, porque obviamente son los low cost y puedes pedir más cantidad, pues hacer cada jueves, por ejemplo, que es cuando hay ropa nueva en Zara, pues enseñar nuevas novedades. Pero luego mucha gente las devuelve o simplemente se las pone con la etiqueta.
¿Cada jueves hay ropa nueva en Zara?
Martes y jueves, técnicamente. Y en tienda los miércoles.
¿De todos
creo,
los años?
Si recuerdo bien.
50 y tantas veces al año.
¿Hace cuánto no vas a una tienda de Zara?
¿Sabes que últimamente, esto es un secreto que no quería contar, pero bueno, seguro que mucha gente ya lo sabrá, puedes devolver la ropa que pides en casa y te la vienen a buscar a casa, en Zara, creo. Entonces ya me he vuelto adicta a esto y pido a casa y lo devuelvo. Así que no voy mucho a tienda.
Pero compra a menudo, es la...
Sí, ya... Cada cual que busca lo que quiera.
La pregunta esa era la siguiente: ¿qué porcentaje de tu ropa trincas y qué porcentaje de tu ropa pagas?
Es que en ropa te diría que el 70% me lo compro y en maquillaje sí que te diría que el 80% me lo regalan.
¿Se debería ir a trabajar en traje o más informal como se tercia ahora mismo?
Yo tengo abuelos gallegos y yo diría, pues depende del lugar, obviamente, porque o sea, a lo mejor si trabajáis aquí, que vais todos con camisa, quizás es el dress code, pero dependiendo un poco del ambiente, pues ser mucho más informal.
¿Qué es peor, un joven que viste como un mayor o un mayor que viste como un joven?
yo creo que un joven que viste como un mayor porque te... Bueno, es que también depende del caso, porque a lo
mejor
hay
gente mayor muy lamentable.
Claro.
Correcto, claro.
No, sí, pero también hay formas de llevarlo, porque a lo mejor si te trabajas en un trabajo súper serio, como otra vez en abogacía, te compensa llevar un traje más más formal para que te dé más presencia. Entonces depende.
Pero tú imagínate a un señor de 90 años con gorra, pantalones caídos, camiseta ancha de tirantes.
¿Y si son sus últimas voluntades, qué le vas a decir? Oiga, no, tiene que ponerse
no,
un traje.
No, pero de habitual, digo de habitual.
Sí, yo creo que sí.
Igual un poco.
Sí, un
¿cuál consideras la moda más ridícula que ha tenido España en los últimos años?
En España, moda concreta en España. Mira, lo primero que se me ha ocurrido ha sido los crocs, por ejemplo.
¿Qué son los crocs? ¡Qué cosa tan horrible!
Los crocs.
Como unas sandalias para ir a la piscina, que la gente las utilizaba para ir por la calle.
Sí. ¿Las utilizaba o las utiliza, no? ¿Chanclas? En presente. Son como unas sandalias de plástico. Que
sí, unos huecos, ¿no?
Unos huecos de plástico con huecos. Con huecos.
Claro, lo
huecos.
Último es que Valenciaga les ha puesto plataforma y demás. Yo creo que eso es un sinsentido.
No, como todas las horteradas de la historia, luego las marcas de lujo de repente hacen una edición de ellas y las validan.
Y entonces agotan.
Las validan.
Sí.
¿Son los futbolistas la profesión más hortera de España vistiendo?
Juraría que sí.
¿Tienes en mente algún conjunto de Sergio Ramos...?
Mira, es que no soy muy de fútbol y no tengo mucha idea, pero es cierto que recuerdo malas épocas de incluso David Beckham, que es un gran ídolo en cuanto a estilo últimamente, pero ha tenido malas épocas como las mechas, como los brillantes XXL que recuerdo que llevaba, o incluso llevar conjuntos a conjunto con Victoria, que me parece una cosa horrible.
Sí, pero eso que es súper... era... Ahora es la moda.
Claro, es que en su momento...
Lo que ese tío hacía hace 15 años, correcto. Ahora es la masa.
Y en su momento también era tendencia. Ahora lo vemos horrible, pero en su momento también era tendencia.
Y la última pregunta, la que realmente me interesa, el resto esto era relleno. Quiero que me aconsejes, si hoy tuviese una cita esta noche, ¿cómo debería ir vestido?
Pues yo te diría, como vas ahora, porque así es como tú eres.
Ir tal cual, como... Me sale a mí
yo
de
creo
dentro.
Que lo peor que puedes hacer en una cita es como, primero, intentar ser una persona que no eres, y segundo, como ir overdress, en plan, tengo una cita, me voy a poner todo lo que generalmente no me pondría, porque entonces la otra persona ya ve, uno, que es muy importante, y segundo, como que este tío o esta tía está intentando como llamar mi atención, impactarme, así que, oye, ves cómo irías con cualquier otra persona, no eres tan importante.
Tú tienes la responsabilidad, existe, como todos los influencers, antes lo comentábamos con Carla también, y a mí me parece muy de ponderar, como mínimo de estudiar despacito y darle importancia. Y hay mucha gente que se viste como tú quieres, que se viste como tú quieres. Sientes esa responsabilidad de orientarles, de decir, soy un poco su madrina a la hora de definir su forma de vestir, que al final es la traslación de tu forma de ser.
Sí, justo. De hecho, un poco a raíz de esto, cuando fue el confinamiento, en mi caso, yo me especialicé en todo lo que tenía que ver con consultoría de moda e imagen, porque es cierto que sentía que al final estaba hablando con gente y aconsejando a gente sin tener como una base detrás, ¿no? Y entonces sentía como que estaba dando consejos un poco por dar y que necesitaba esa parte técnica o más expertise que no tenía. Y de ahí surgió un poco el tema de la asesoría de imagen y sí que es una forma de poderles aconsejar, obviamente con mi gusto y con mi estilo, porque es algo que valoran, pero también teniendo en cuenta cada individuo y lo que favorece a cada persona, ¿no? No solo a lo que a mí me gusta.
Dame un minuto, porque esa chica que viene por el fondo, muy a lo lejos, porque es un teléfono, se llama Marta Casado. Para nosotros es muy importante. Y todas las semanas se ha inventado un género, que es el TikTok radiofónico, nos deja algo que se le ocurre.
Venga.
Que tiene que ver con el humor o con el amor, dependiendo de su estado.
La semana pasada no me pasé por aquí porque volví al Hospital de León, la que fue mi casa, para ver a las enfermeras que me salvaron la vida y que me dijeron una frase que se me ha quedado clavada, y es la siguiente: Marta, verte bien y todo lo que estás consiguiendo nos hace muy felices. Sobreviviste a algo tan grave, tan pequeño, y que te ha enseñado tanto que para nosotras eres nuestra superviviente. Y por eso quiero dedicarles este TikTok contando mis mejores momentos del hospital. Como cuando le hicimos un puente al contador de monedas de la televisión para poder tenerla puesta todo el día sin que nos cobraran, convertir el armario en una despensa llena de comida que me gustaba y que ellas me hicieran un hueco en el frigorífico para guardar mi comida, ya que yo no aguantaba comer la comida del hospital. Y lo mejor, que era cada noche que había fútbol, cuando me tensaba cuando había una jugada, se paraba la quimio, entonces la bomba de la quimio pitaba y tenían que volver a ponérmela otra vez y a pincharme otra vez, y pues esto se lo dedico a ellas.
¿Entiendes por qué la queremos tanto, no?
O sea, no tengo nada que añadir.
Nadie tiene nada que añadir cuando pasa por aquí Marta Casado. Marta, hasta la semana que viene. Te estamos esperando. Nos deja, depende cómo esté ella, nos deja la cuerda esa que hablaba de tensar, tensa nuestro corazón, como una cuerda de guitarra. Lo bueno es que, como a una cuerda de guitarra, ella la hace sonar. Así que a ver cómo terminamos este programa después de ponernos al paso cojo de un héroe, de una heroína, en este caso. Genzor, ¿te has quedado...?
Sí, es que escucharlo así, alguien tan joven que pasa con algo que es tan jodido, porque es jodido, te deja el cuerpo...
Pero pensemos...
No, luego piensa en la Marta Casado de hoy,
sí,
¿no?
Sí, sí.
La contemporánea, que es una bestia.
Pero piensas también en lo que ha pasado y se te queda el cuerpo un poco regular en el momento,
es
nada
que,
más.
Sí, porque sientes que como que todo este mundo es súper banal, porque correcto, realmente lo importante es lo que comentaba ella, ¿no?
Marta es capaz de cambiar nuestro estado de ánimo y pasar del estado eufórico en el que estábamos al de la reflexión en un instante. Nos ha contado también que ella tiene, como todo el mundo, también sus odiadores.
Obvio.
Sí, sí. A mí no me lo parece. No me parece tan obvio que una tía con ese ejemplo personal pueda tener gente que odie ese maravilloso ejemplo, pues los tiene.
Pues te prometo que yo creo que cuando te dedicas a redes, una de las primeras cosas que tienes que aprender es que nunca le vas a gustar a todo el mundo. O sea, no importa, estoy totalmente de acuerdo contigo en que me parece imposible que haya alguien que pueda criticar esta posición de ninguna forma. Pero es cierto que siempre va a haber alguien que le va a ofender algo, que no lo va a acabar de entender, y por lo tanto no es cuestión suya.
O que simplemente tiene miedo, que es algo de lo que hemos hablado muchas veces.
Total.
Y del miedo nace la envidia, a veces también.
Justo.
Bueno, de eso nos habla muchas veces nuestra Marta Pombo, que mírala también, es así que viene por aquí. Marta, te estábamos esperando. Marta tiene un martapasos.
Marta tiene un martapasos que le anima el corazón, no tiene que darle cuerda.
Aquí. Aquí está nuestra Marta Pombo, pero antes de cualquier otra cosa, ¿cómo está tu abu?
Perfecta.
Es importante de todo.
Está genial. La ¿sí? señora del inserso, como yo la llamo, porque junto la a mi madre. Así. Porque un día hicimos una excursión a Carrefour, que para ella es su planazo ir a Carrefour a comprar ropa. Hicimos una excursión y para mí supuso una excursión con el inserso. O sea, eran incontrolables. Tenía que poner las GPS para seguirlas, pero luego les dolía todo. O sea, las señoras del inserso.
¿A ti te aburre ir de compras?
Me encanta.
¿Te encanta?
Sí.
¿Y tú crees que eso se mantiene a lo largo de toda una vida?
Yo creo que sí, mi abuela es...
La operación inserso lo demuestra.
Sí, sí, la operación inserso lo demuestra, es la bomba.
Hemos hablado hace un rato de un influencer de 96 años. ¿Tú crees que tu abuela podría ser influencer?
Tiene su Instagram privado, ¿eh? Teresita Market se llama, porque le encanta la ropa.
Podríamos ensayar, ¿eh? Porque yo creo que hay un gen ahí. Igual viene de Teresita.
Ojo.
Bueno, 1, 2, 3, 4 y 5. Esto es lo que nos han seleccionado. Lo primero...
Hola Marta, yo necesito que me hagas un favor. Llevo viviendo en Londres 3 semanas y me gustaría saber si tú conoces a gente por aquí o que me puedan recomendar sitios baratos donde salir de fiesta y no con rancios ingleses que solo se emborrachan y tienen peleas. Un besito.
Ay, qué rabia. Si fuese de Australia sabría dónde decirte, qué página decirte. Pero siendo Londres no tengo ni idea. Yo creo que hay en grupos, me suena, yo es que Telegram no tengo, pero Telegram, que es otro WhatsApp, creo que se crean grupos, no sé cómo, para encontrar a españoles en extranjero. Investiga eso, a ver si lo encuentras.
Y no habrá páginas en Australia que te recomienden lugares en Londres, ¿verdad?
Uf,
eso va a ser complicado.
Me pones difícil.
Eso es complicado. La añoranza, tú que has vivido fuera, ¿echabas de menos lo que nuestra amiga? Tener grupos de españoles con los que convivir.
Es que yo me uno a una piedra, entonces me hice muchos amigos de todos los tipos, entonces siempre que echaba de menos a unos, me iba con los otros, o sea...
Hay españoles por el mundo, españolas por el mundo, y Marta, que se hace amigo de las piedras.
Hola Marta, una curiosidad. ¿Cuántas horas dedicas a las redes sociales a lo largo del día? ¿Y cuántas de estas son al trabajo? Un beso.
Pues mira, no sé separar cuánto es trabajo de lo que uso la aplicación. Desde que volví a las redes me fijé el uso diario en 1 hora y media. A veces quizás lo extiendo hasta 2, pero no sobrepasa de eso al día, que me parece bastante poco. Y en eso entra trabajo y ocio. Entonces, bueno, pero sí es verdad que luego, pues entre que hablo con mi representante, contesto mails, eso no sé si es redes sociales, porque es parte de mi trabajo, o
no,
ocio.
No, eso es estrictamente secretaría.
Hola Marta, ¿qué tal? Justo llevo yo 10 años con mi novio y ha llegado un momento en que ya no sé qué regalarle, ni el aniversario, ni el Día de Reyes, ni por su cumpleaños. Entonces, si me puedes dar alguna idea, porque es que estoy ya desesperada.
Ya, entiendo que cuando llevas ya tantos años, todas las sorpresas se te han ido de la cabeza. Pero a mí me gustaría, siendo por si fuese un regalo para mí, de repente un día organizado. Es decir, un desayuno o con luego un masaje, en un sitio de masajes en pareja, que no quiere decir nada malo, simplemente masajes.
¿Por qué va a ser malo?
Porque igual ha sonado mal, en plan...
No quiere decir nada malo ni nada bueno.
Vale, bueno, que no se interprete
ya está.
Como...
Masajes en pareja, es decir,
eso.
Que se ponen dos fisios allí, dos especialistas... Y dar un masaje a uno. Eso y un masaje
es.
A
y luego
otro.
Y luego de repente pues irte a cenar a una fondí o un plan más especial, un restaurante que tengáis que os guste.
Hola Marta, ¿qué tal? Soy Sara. Te quería preguntar, desde tu experiencia, ¿cuáles crees que son las cualidades o las claves que hay que tener en cuenta para montar tu propio negocio? Gracias, un beso.
Buah. Remar por lo que realmente te gusta, no intentar ser una copia de algo que ya has visto. Y lucharlo. O sea, si de verdad crees en ese proyecto, ponerle todo tu esfuerzo y todas tus ganas día a día. Ser muy paciente porque emprender es durísimo, es muy difícil, los primeros años son súper sacrificados, entonces tener mucha paciencia, porque si de verdad te gusta, sale adelante. Nosotros con Tipiten, nuestro fondo de inversiones fueron mi padre, que nos dejó 2.000 euros y, oye, haced lo que podáis.
Y fíjate ahora, cotizando en bolsa,
sí.
En la bolsa americana.
Ojo.
Hola, muy buenas, Marta. Mira, te quería pedir un consejo. Mi compañero de piso es guapo, ojos azules, se pasa el día en el gimnasio y no liga. Él me dice que no tiene la necesidad, pero yo creo que en realidad se muere de ganas. Si le dieras algún consejo, yo creo que le ayudarías. Muchísimas gracias.
Qué difícil, ¿no?
Ya,
igual está cansado de ligar. Si es tan guapo, igual ha ligado mucho y ya está cansado, en plan... Ya no tengo la necesidad de ir picoteando hasta que me llegue alguien que me haga emoción.
¿Tú crees que es eso?
Sí, es tan
guapo,
no sé.
Es que hay gente que es muy guapa, pero es muy sosa.
También, o no tiene la chispa, no tiene un poco de sangre,
¿no? Y a los cinco minutos, ¿qué es más importante, ser guapísimo o tener carisma?
Uy, para mí el carisma.
Sí.
Yo en el físico de verdad nunca me he fijado. Es que siempre me ha entrado primero el carisma y ya luego me he fijado en el físico de la persona.
Las chicas sois muchísimo mejores en eso, muchísimo mejor. Los tíos somos muy burros.
Hasta que os deis cuenta, ¿eh?
Sí, pero inicialmente es muy difícil ver a un chico muy apuesto con una chica francamente fea. Eso es difícil.
Sí.
Yo cuando veo esas parejas, fuera boinas, se la tiro a los pies, el sombrero ahí, toma chaval, y toma chica. Lo que demuestra la chica es que tiene eso que tú has dicho, carisma,
claro.
Y él, que se ha dado cuenta de eso que nos enseñaba el principito, que lo esencial es invisible a los ojos.
Totalmente.
Mejor dicho, el zorro al principito. Te voy a hacer otra.
Vale.
¿Va a pasar algo el día, la semana del 23, 22, 24, 25?
Puede ser, hay algo planeado.
Hay algo planeado.
Hay algo planeado que puede ser una bomba.
¿Una bomba familiar?
Espero que no me salpique.
No, hombre, no, espero que no. Pero algún día igual traemos aquí a la super influencer.
Sería genial,
Teresita.
Market.
Eso sería.
Sería genial.
Bueno, a lo mejor. Hasta la que viene, influyente Super Marta.
Bye, bye.
Hasta luego. Que hay como es mi Marta, ¿eh? Para comérsela. A ver quién aconseja mejor en el mundo. Bueno, a lo mejor una jueza.
Yo creo que venía en calidad de influencer y acabó saliendo de jueza. Me encanta. Mi padre va a estar encantado con esta entrevista.
¿Sabes qué pasa? Me has dicho cosas muy interesantes sobre el fenómeno influencer.
Me alegra.
Tú has hablado de la responsabilidad, del origen, de la importancia de las redes en positivo, de
justo
la seguridad de que en negativo siempre va a haber odiadores. Pero luego has dado una perspectiva culta a este asunto que yo te agradezco mucho. Siempre descubro cosas. Con Nat Cebrián también. ¿No ves? En otros tiempos, yo a Nat Cebrián le hubiera pedido el teléfono.
Ahora le vas a pedir el Instagram,
como
¿no?
Se pide el Instagram y yo no tengo redes, eso que...
Ahí te la pierdes.
Eso que nos perdemos todos. Tiene un amigo, ese chico, que acaba de hablar Jaime, que se llama Rulo. Rulo tiene una banda, La Contrabanda.
Vale.
¿Tú has oído a Rulo y La Contrabanda?
No la he oído.
Jamás.
No.
Son cántabros. Me parece
de Reynosa.
Es de Reynosa, el chaval. Y tiene una canción que habla del verano del 95.
¿Cuándo nací yo?
Cuando naciste tú. ¿Qué hacías tú en el 95?
Pues yo soy del 92, así que poca cosa, la verdad.
Casi gatear, ¿eh?
Justo.
Bueno, seguro que corrías por ahí.
Sí.
Celebrar la Recopa del Zaragoza.
¡Qué bonito! Mi hermano Nayín.
Claro que sí.
Y Paco González gritando ese gol. Y toda España contenta.
Nada, tenía 4 añitos, tanto no.
Sí, ahora sí, pero seguro que lo has visto muchas veces y te has emocionado.
Muchas veces.
Y mi adorado, ya nos adelantó Joaquín Carbonell, lo contaba muy bien en Corazón de León. Para besar la bota de Nayín.
Llévame a tu casa del árbol. Vamos a bañarnos en el río, que no deje nunca de girar esa cara verde, aquel vinilo.
Bueno, nos miramos en el río. Nat Cebrián, ha sido una preciosidad tenerte aquí.
Muchísimas gracias a todos. He sudado un poco porque, madre mía, me habían dicho que era una entrevista tranquila, pero bueno, yo creo que ha ido muy bien.
No,
así
al final no hemos hablado de tus cuentas en Andorra. Te vas...
Ya no las tengo, tranquilos.
¿Tú crees que Nacho es hater?
Sí, un poquito, sí.
El hater. La psicología invertida contigo es mala táctica, ¿no?
Mala, malísima.
Muy mala, muy mala.
Un placer, equipo.
Gestor, está cortante. No le ha gustado al final.
No, pero bueno, ha sido un buen rato y
muy
nada, me voy que tengo fútbol.
Claro, yo también.
Gracias, Petón, gracias, Nat. Ha sido un placer tenerte.
Gracias a Marta Casado, gracias a Marta Pombo, gracias a Carmen Broncaro, que estuvo al principio. Gracias, Edu Azagra. Gracias especiales, doctor Hernández, que nos acompañó. Os estamos esperando la semana que viene. La música nos lleva hasta la segunda hora muy futbolera de Tiempo de Juego.
Dime qué tal te trataron los años, dónde te tiene el destino.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.